La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Como han escuchado, con Continental, con Víctor Nieva, que le vuelve a tocar hoy en la parte técnica, en una semana en la que parece que nos falta algo, que no tenemos competición de Premier Padel. Hemos tenido un fútbol, creo, en Lyon, y tenemos ya en marcha el FIB Platinum, el segundo que se realiza esta temporada, la mejor, la competición más alta dentro de la Federación Internacional de Pádel. Se disputa en Nueva Alcántara, de Miguel Matías, y ahí están pues parejas más que interesantes disputando torneo para conseguir unos puntitos de cara a colocarse un poquito mejor en el ranking de Premier Padel. ¿Será el unificado? Eso nos lo contaba la semana pasada, o lo apuntaba la semana pasada, el CEO de la Asociación Profesional de Jugadores de Pádel, también con las miras puestas en el Mundial. Hablaremos un poquito de lo que no va a deparar la cita del... Nada, comienza ya el día 28 de este mes, y a la espera también del P2 de Egipto. Con todo esto comenzamos, y como siempre, lo primero, la actualidad.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván Hernández, muy buenas. Dudaba yo cuando decía eso de FIB Goal de Lyon, porque ya me lío entre FIB Goal Platinum, sé que creo que es el segundo, que es el de Marbella, y corrígeme si me he equivocado. Muy buenas.
Bueno, pues sí, la verdad, Miguel, es el segundo FIB Platinum. El primero ya se celebró en Génova. Este es el primero que se celebra en España después del primer intento que se hizo en Valladolid, que luego se pasó a un gol. El primer intento también después del avance de Palma Mallorca, que también se vino abajo. Y bueno, la verdad es que bueno, es el primero que se va a celebrar en España, en Marbella, justo en Nuevo Alcántara. La verdad es que bueno, pues por ahora están teniendo mala suerte con la lluvia, porque estamos viendo que hay unas tormentas tremendas en Marbella, que no sé dónde se estará jugando exactamente, en qué pabellón, pero bueno, la verdad que sí. La semana pasada se celebró el torneo de Lyon, que para mí me resultó muy, muy, muy interesante, porque en chicas volvieron a ganar Beatriz Caldera y Lorena Rufo, que también salieron campeonas precisamente del torneo FIB Goal de Valladolid, entre Alejandra Alonso y Andrea Ostero, las supuestas pareja revolución, la pareja top que venían, se volvían a unir. Pero yo creo que a lo mejor la lesión de Alejandra Alonso todavía no está al 100% recuperada. Y bueno, pues ganaron las veteranas, por decirlo de alguna manera, y sumando unos puntitos muy ricos. Y me encantaría destacar por parte de la parte masculina, que ganaron Fran Guerrero y Jairo Bautista a dos mundialistas. A dos mundialistas que van por Argentina, que son Alex Chozas y Leo Burger. Uh-huh. Dos jugadores argentinos que ganaron todos sus partidos en tres sets. Y si luego pierden con Fran Guerrero y Jairo Bautista, me va a poner una opinión: mejor para España. Porque claro, si no son capaces de ganar a todos los que ganaron en dos sets, perdieron con Gonzalo Rubio y Pablo Lijó, ganaron en tres sets, yo creo que, y si puede ser el tercer punto de Argentina, pues hay que te diga, respiramos un poquito, veremos los dos otros primeros puntos. Y nada, decir que ahora entramos en la semana que viene en el New Wiza de P2 de Egipto. Veremos a ver las parejas que hay muchas bajas por parte masculina, como Dineno Lebrón, como Paquito Cardona. El resto de las parejas están todas, y en la parte femenina pues creo que van absolutamente todas de cara al Mundial, salvo con la excepción de la pareja nueva de Delphi Brea y Lucía Sáenz, que ¿quién juega al revés? Hombre, no lo sé, yo creo que a lo mejor ha jugado más años Lucía Sáenz al revés que, sí, que Delphi Brea, porque toda su carrera ha sido al revés, pero a lo mejor es una prueba para Delphi Brea, ¿no? De decir, bueno, pues igual para el Mundial voy a jugar a la izquierda, puede ser una opción de jugar a la derecha con, vamos, que juega a la derecha Aranza Osoro. Bueno, a lo mejor van para probarse y veremos a ver qué es lo que nos depara Y por último, nada, destacar en lo del Field Platinum de Marbella, que me parece que van unos auténticos parejones, tanto en chicos como en chicas, de Belasteguín, Libac, Tello, Alejandra Salazar y Jessica Castelló, que van como pareja número uno y que también puede estar mirándose al Mundial, porque es una pareja que va al Mundial y que pueden coger ritmo. Y la noticia que ha saltado estos últimos días, que hay que ver, la verdad que, bueno, según la fuente puede ser cierta, la vuelta de Sanjo Gutiérrez a la derecha con Javier García Diestro. A mí me sorprende mucho que justo a dos semanas de un Mundial Sanjo vuelva a jugar a la izquierda cuando a lo mejor tenía que estar jugando más a la derecha de cara al Mundial. Pero bueno,
de todas formas, esa cuenta que lo da País Cervecitas, creo que apunta que Víctor Ruiz, ¿no?, es el su actual pareja, sí, van a disputar dos torneos todavía juntos. O sea que no sé si... Sí, ya
si son dos torneos, será el de Niwiza.
Y no sé si estará apuntado para Marbella.
Y Marbella me parece que no. De Marbella no le veo.
No le ves a Sanjo. Pues no, entonces, no, lo he visto por encima, de todas formas. Tampoco.
En Niwiza sí está Víctor Ruiz y Sanjo.
Extraño, pues o sea que sería para después de Niwiza. O sea que a lo mejor
después
hasta
del Mundial.
Hasta
después del Mundial.
Eso, lo estaba mirando ahora. Pues, ¿del Mundial algún apunte más?
Bueno, pues nada, que se celebra en Qatar, como siempre, del 28 al 3 de noviembre, y las esperanzas están claras que estamos depositados, por lo menos los que estamos aquí presentes en España, que yo ahora mismo tengo un 70-30 a favor de España, y que hubo unas declaraciones de Juanjo Gutiérrez en el periódico El Relevo asegurando que LeBron va a ir a jugar a la izquierda, al revés. Otra cosa es que luego nos depare algo, que ya me gustó mucho la entrevista diciendo que los primeros partidos ya están preparando la final. O sea, es una cosa como que ya tienen asegurada la final, ¿no? No es llamarlo prepotente, pero bueno, estamos 100% seguros de llegar a la final, pero ahí está el detalle, que ya va a estar pensando en la final desde el minuto uno.
Pues mira que yo veía a LeBron con Paco. Bueno, ya comentaremos del Mundial. Enseguida vamos a debatir sobre algunas cosillas de esto que has contado.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Pues además de Iván Hernández, hoy se estrena Adrián de la Casa del Pádel. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Yo encantado de estar por aquí.
Pues vamos a hablar de algunas cosillas que apuntaba Iván. Fíjate que, bueno, ahora comentamos de Lyon, de Marbella, pero alguna de esas nuevas parejas, lo que decía de Delphi hasta que se recupere Bea González, que tampoco yo no he visto novedades sobre cómo está, no sé si alguno tendrá. Yo, no es por llevarte la contraria, Iván, la veo más a Delphi en el revés que a Lucía, después de estar con Gemma y con y la última época con Patty en la derecha. No sé cómo
bueno, lleva más años, ahora lleva ya los últimos 2-3 años. Bueno, primero bienvenido, Adri, un gran fichaje para esta casa. Lo único que sepas es que aquí vas a cobrar lo mismo que estás cobrando ahora. Es lo único que te puedo decir. Te puedes llevar una comida con todos los compañeros, es lo único.
Eso sí.
Pasártelo bien, te lo vas a pasar.
Me encanta, entonces.
Nada, decir que sí, hombre, las últimas parejas de Lucía Saena han sido jugando a la derecha. Y bueno, Martita Ortega jugó a la izquierda.
Sí.
Entonces, bueno,
en
la selección catalana juega a la izquierda. Toda la vida yo con Gemma Triay, me acuerdo que empezó a jugar a la derecha. O sea, es una jugadora polivalente, que podemos decir. Lo único que sí creo que... Por eso me inclino a lo mejor a jugar a la derecha, a la izquierda, porque de Fibra es una derecha muy marcada. Otra cosa es que han pactado algo, decir, bueno, yo no voy al Mundial por parte de Lucía, me da igual jugar a la izquierda o a la derecha. Tú vas a ir al Mundial, a lo mejor juegas a la izquierda, pues ¿por qué no probar? Mal no le ha ido. Ha llegado una final de Roland Garros. Entonces, bueno, ahí está, vamos a ver. Expectativas hay, sobre todo, a ver, ¿por qué lado va a jugar? Hay apuestas.
Yo creo que va a jugar en el revés, Delphi. Yo estoy con Miguel, porque además viene entrenando las últimas semanas junto a Andrea Austero para los torneos con los que ha estado, o sea, que está inscrita con ella. Y quizás, como vosotros bien decís, en el Mundial le toque jugar en el revés. Entonces, pues, probablemente le toque en el revés junto a Lucía.
Uh-huh. Bueno, veremos a ver lo que al final sale. Y de la prueba de Lyon, ¿os sorprendió algo? Quizás esa derrota de los argentinos, como decía Iván.
Yo, a mí es lo que más me sorprendió, aparte que viendo el cuadro, estaba viendo los resultados, todos los partidos que jugaron llegaron a tres sets, desde el primero hasta el último. Entonces, el primero ganaron a dos belgas 6-4, 7-6, 6-3. En el segundo a dos españoles en tres sets, en el tercero a Pincho y a José Jiménez también en 6-3, en semifinales a Pablo Lijó y Gonzalo Rubio, que ya les costó también ganarles en Roland Garros. Entonces yo creo que, bueno, sorprende, que, bueno, me imagino que estarán cogiendo ritmo, entrenando de cara al Mundial, pero yo creo que si va a ser la pareja que todo el mundo apuesta, todo el mundo cree, puede ser la pareja, el punto 3 de Argentina, deberían de ir ganando más suave o más tranquilos para no depender de dos chavales tan jóvenes, en el caso de que en la hipotética final España-Argentina se llegue a un empate a uno, por ejemplo. Pues ahí, como español, me alegro que les esté costando acostumbrarse, porque será positivo para el punto 3 de España, que, aunque tampoco lo sabemos, pero creo que por calidad, no sé, te pongo un Alex Ruiz, que tampoco está en la temporada, con otro revés, o Coqui Nieto, o John Sanz. Bueno, Coqui no va, pero John Sanz, sí, Coqui y John Sanz, por ejemplo, esa pareja que sí que van al Mundial, la veo es muy superior ahora mismo a Les Chozas y a Burger. Entonces, bueno, por una parte me alegra y por otra parte pues también me genera inquietud, ¿no?
Uh-huh. A mí también me ha sorprendido en el torneo en Lyon la derrota de Ale Ruiz y Alex Arroyo en cuarto de final, ¿sí? Que obviamente fue ante los campeones del torneo, o sea, está, por así decirlo, justificado, pero a priori pues partían como cabezas de serie número 2 por la baja de Cardona y Garrido en el torneo, pero bueno, que salían como número 1, por así decirlo. Y también dos partidos de los que quería hablar, el de Álvaro Cepero y Miguel Benítez, que perdieron ante una pareja de quali en octavos, y Mario del Castillo y Nacho Vilariño, que también perdieron en octavos, y a priori eran dos parejas que venían haciendo las cosas bien y sorpresivamente, al menos para mí, cayeron en octavos de final.
Me llama la atención, ¿no?, la pérdida de Álvaro Cepero y Miguel Benítez en octavos de final, que empezaran ganando un 6-0,
sí,
y de repente les dieran el partido la vuelta y perdieran 4-6, 2-6, obviamente llama mucho la atención. Pero bueno, ahí está el tema del pádel, de que no te puedes fiar, de que la gente de previas viene muy fuerte, que la gente de qualis viene muy fuerte, y que cualquiera te puede untar la raqueta de mantequilla. Sí, o sea, así de claro.
Sí. No, y que además está visto que no sé si, bueno, que no debería ser así. No sé si los grandes van con toda la mentalidad con la que deberían, porque no son muchos los puntos en juego, pero al final, o los que vienen de abajo, se ve que el calendario, a lo mejor, o los cruces, lo tienen un poco más sencillo y se esfuerzan un poco más. No lo
yo
sé,
creo que los de abajo.
Pero hay muchas, es que suele haber sorpresas en estos torneos.
Siempre hay sorpresas. Yo creo que los de abajo aprietan mucho, y si se ponen los top, del tipo Alex Ruiz, Alex Arroyo, que es una pareja top, pues igual lo cogen, lo hacen para coger ritmo, lo hacen para tal. Yo creo que son profesionales y que no salen a perder, por decirlo de alguna manera, o no salen a estar más relajados. Yo creo que salen al 100%, y creo que el primer implicado en que le vayan bien las cosas, en llegar con buenas sensaciones a Doha, es Alex Ruiz. Yo creo que ya lo dijo también Juanjo Gutiérrez, Alex Ruiz tiene mucha experiencia, no le pesa la camiseta roja, hace equipo, yo como digo yo, es el Miguel Rey, el reina del fútbol español, pues aquí es Alex Ruiz, y que tiene que hacer mucho equipo, tiene mucho trabajo Juanjo Gutiérrez, según la entrevista de Álvaro Madrid, intentar conllevar o llevar bien al equipo, que LeBron y Galán se lleven bien, que Alex Ruiz haga piña. Es un trabajo duro que, bueno, pues miremos a ver cómo lo llevan.
Esa alimenta un poco de todas formas las dudas que yo creo que lo comentábamos la semana pasada aquí. Apuntaban al nombre del emeritense Pablo Cardona en vez del malagueño para la convocatoria de la selección española.
Bueno, en realidad se decía eso.
Y estos últimos resultados pues tampoco lo hacen demasiado bien a Alex.
Claro, por eso yo creo que a lo mejor Juanjo lo ha dejado claro. Es un hombre de equipo y que a lo mejor que va a jugar, obviamente. Que el tercer punto de contra Argentina a lo mejor no, sí, pero que va a jugar y que va para lo que va para hacer equipo, yo creo que sí. Y Alex Ruiz me parece un jugadorazo que se tira de cabeza.
¿Cómo lo ves, Adri?
De todas formas, yo es que estoy con la opinión de Miguel que decía antes. De que...
Como no me des la razón así.
A ver.
Abrimos expediente, Miguel.
No, tío, a ver, que sabe quién es aquí el importante.
Claro, yo quiero volver por aquí, entonces pues hay que ganárselo poco a poco.
Claro.
No, pero ahora en serio, como decía Miguel, estos torneos pueden ser un poco trampa y yo los calificaría un poco como torneos trampa porque quizás no te vas a enfrentar al Tapia Coello de turno, pero las parejas de abajo vienen apretando y la diferencia entre una pareja de previas y una pareja de cuadro final son pocas, por no decir ninguna. Y ahora cuando hablemos del FIB de Marbella, hay varios enfrentamientos que yo me he quedado, les he hecho un asterisco porque me llaman mucho la atención.
No, el FIB de Marbella es auténticos parejones. O sea, hoy han jugado Alejandro Salazar y Castelló, Tello contra Verasteguín, Yanguas y Esbrick, me parece otro parejón también muy, muy interesante. O sea, que hay auténticas parejas, Jensen y Icardo vuelven otra vez. Yo creo que es, yo no sé si decirlo casi un P2. Fíjate lo que te digo, porque pese a que no están los top, pero están los semi-top, por decirlo de alguna manera. Me parece un auténtico torneazo el que van a vivir en Marbella. Yo creo que ahí va a haber lo que dices tú, Adrián. Aquí sí que puede haber muchas sorpresas, porque las pistas del NAC son muy rápidas y todo se hace calor. Lo que pasa que, bueno, la lluvia, pues imagino que se estará llevando a jugar a un...
Ahí no llueve, ahí Marbella nunca llueve.
Pues la que está cayendo estos días, hoy he visto el tiempo y daba sí. Lluvia hasta mañana, o sea que verás.
Al final no llueve, anuncia mucho, pero no llueve.
Bueno, igual Miguel Matías se saca unas de la manga y pone y cubre todo el NAC, que esté a saber.
Sí, pero ahí, como dices, tu pareja es muy interesante. Fíjate, curioso la pareja de Yanguas en Estupa, y hay varias así que se han formado un poquito para... Bueno, un poquito no, se han formado para este torneo y que son y son atractivas.
Sí, ya te digo, Yanguas es, no es Estupa, es Yanguas Juan Luis Brim, me parece un parejón. También, Pablo Cardona, por ejemplo, que juega con Javi Leal, que ya jugó tiempo con él, me parecen dos auténticos cañoneros, y que mira, justo se enfrentan a los campeones del fútbol de Lyon, o sea que ahí tienes un auténtico partido, o sea que bueno...
Por cierto, un apunte que antes os he visto con la duda, Sanjo y Víctor sí están jugando el FIB de Marbella.
Sí están jugando.
Pues no
sí
lo
están
visto.
Jugando, lo están inscritos.
Están inscritos.
Juegan en el... cuarto turno, quinto de la pista 2.
Entonces sí. el cambio sería ya para después del mundial, que sería Dubai. El P1, ¿no?
Sí, Dubai.
El P1 Dubai. O Major, no, P1.
No, P1 de Dubai.
Sí, sí, que Major queda el de México, si no me equivoco. Correcto, que es el cuarto. Sí. Entonces P1 de Dubai sería la... Que tú, Iván, no sé si te suena haber visto a Sanjo en el revés.
No, hombre.
¿Eh?
Sanjo jugó en el revés cuando jugó con su primo.
Bueno, sí, es verdad. Con
el Marbella jugó en el revés.
Sí, es verdad.
Jugó en el revés y creo que con otra pareja.
Con Momo hizo ahí un cambio.
Con Momo hizo un cambio.
Y con Yanguas en el Master Final del año pasado, creo que también jugó en el revés.
Claro, porque.
No lo sé.
No,
pero vamos, que jugar en el revés. Pues, a ver, Sanjo puede jugar en cualquier lado. Obviamente, sí, bueno. Porque calidad tiene. Otra cosa es que le pase como a Paquito, que no se acostumbre, que le sacas de su zona de confort, que no lea tanto o tan bien la bola como cuando juega a la derecha. Bueno, a ver, todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que no está haciendo una buena temporada ese año en cuestión de resultados.
Ya, pero fíjate, yo me acuerdo que fue el primer invitado que tuvimos este año en el recién unido o reunido con Paquito Navarro, la ilusión que tenía para la temporada, y fíjate en 6 meses lo que ha cambiado todo y cuántas veces le ha cambiado todo.
Yo creo que la ruptura con todo. Paco le afectó. Yo creo que siempre lo ha dicho, que la ruptura de Paco no se la esperaba, obviamente. El que te llame Juan Lebrón, pues a cualquier jugador le tienes que decir que tiene que decirle que sí, Pero Paquito y Sancho tampoco es que tuvieran tan malos resultados. Estaban haciendo octavos, cuartos, les faltaba un poquito de encaje, ya habían jugado en 2020 juntos. Entonces, bueno, pero yo creo que la ruptura de Paquito y Sancho por la llamada de LeBron a Sancho, sí, yo creo que sí que le afectó. Y desde ahí, pues, para mí no sé si es decir ir dando tumbos o no, pero no encuentra el jugador adecuado, porque yo creo que con Alex Arroyo, como dice que también ha jugado, me parece un gran jugador. Lo que pasa es bueno, que Alex Arroyo yo le denomino el Paquito de los años del 2018, 2017, que en cuanto se le va la cabeza y está debajo del marcador, se sale del partido. Entonces, también son gente joven que tienen que aprender y que tienen que tranquilizarse.
Bueno, al desarrollo que es habitual en las últimas temporadas tener un montón de parejas diferentes.
Ahí está, y esa es la pregunta, ¿y por qué un jugador tan bueno tiene tantas parejas?
Para mí cometió el error de separarse de Edu Alonso.
Correcto.
Y a partir de ahí pues ya pues te tienes que adaptar un poco a lo que te venga. Y Edu Alonso yo creo que era un jugador que le complementaba muy bien y que además pues lo conocía, ya se conocían de la etapa de menores. Y pues se le está pasando factura ahora. Y a Sancho pues algo parecido. Sancho tenía su proyecto con Paquito y por circunstancias, como bien ha dicho Iván, la llamada de LeBron, te toca buscarte compañero y ya no te adaptas igual, tienes que hacer otra pretemporada, es distinto. Y si no me equivoco, Sancho como que hasta 2022 siempre había estado con un compañero cada año prácticamente. Y creo que desde 2023 en adelante, es decir, en los últimos año y 10 meses, ha estado con 7 compañeros, ha estado con Agustín Gutiérrez, con Vela, con Arroyo, con Maxi, con Víctor.
Con Momo.
O sea, muchos compañeros.
Sí, son demasiados para el tener una continuidad de resultados. También es verdad que sea el pádel al que vamos, que no hemos comentado muchas veces, que es lo que hay, los cambios de pareja continuos, que iremos viendo algunos más en lo que va de temporada y lo que queda de temporada, y que no nos extrañará incluso en alguno de los top de arriba, a ver cómo se comporta también, aunque nos lo decía Pochoni hace unos 15 días que está tranquilo con el proyecto de Yanguas, pero por poner un ejemplo, esa pareja, si no llegan los resultados, yo no sé lo que pueda durar.
A ver, el mercado está como está, Miguel. Estamos viendo un año totalmente que yo en todos los años que llevamos en el mundo del pádel no lo había visto. O sea, antes el proyecto mínimo eran 4 o 6 meses. Ahora son 2 torneos. Ya no vamos a meses, ya 2 torneos. Adrián ahora está viviendo ahora el nuevo pádel, como digo yo, es la New Age informativa y también está viviendo el nuevo pádel. Pues a lo mejor él lo está viendo más acostumbrado, ¿no? Pero yo le puedo decir ahí, tú lo sabes, Miguel, que antes, en el mes de septiembre, le preguntabas a muchos aficionados las parejas que había y te las decía de memoria, desde el top 1 hasta el top 35. Y ahora mismo yo no sé decir las top 14, porque es un cambio continuo, un cambio constante, y que bueno, pues es muy difícil, es muy difícil. Siempre hemos dicho que eso tiene que ser, yo creo, hacer ventanas, contratos, o no lo sé, pero bueno, ahí está el mundo del pádel.
Yo creo que sí, que se acabará regulando, porque aunque, como tú dices, yo he crecido un poco en el pádel con esto, a mí tampoco no me encanta. O sea, no digo, sí, son más parejas, ves a más jugadores con otros y empiezas a hacer como tus ideas de, hombre, pues imagínate jugando a este con este. Sí, pero acaba cansando y me gustaría saber cuántas veces he escrito yo en un vídeo o he dicho yo en un vídeo nuevas parejas para el próximo.
Sí, tenías que contarnos los TikToks.
La recopilación.
Nueva pareja. A ver cuántas veces lo has dicho este año.
No, es imposible. Es un buen vídeo. Es imposible de saber. Y antes de recibir en 10 minutitos a nuestro invitado, y se me ocurrió a mí cuando mencionaba esa pareja de cara a la, pues a la recta final, que hay muchos torneos por delante, si hay alguna de las, en chicos, alguna de las 3 parejas que ahora mismo están por abajo, la de Cardona-Paquito, la de LeBron-Dineno o la de
Yanguas
y Estupa, efectivamente, que es justo la que mencionaba antes, la que puede dar la sorpresa o la que puede ser la decepción de cara a, pues eso, nos quedan hasta diciembre, pues 3 meses de competición.
Mira, yo en esa terna que has dicho metí a otra pareja que me está gustando muchísimo, mejor a Edu Alonso y a Momo. A Edu Alonso y a Momo, yo creo que en Roland Garros hicieron un torneazo y yo creo que si me dices que espero que explote, apostaría por Paquito Cardona, que están jugando muy bien, con muy buenas sensaciones. Y si me apuestas por decepción, yo sé que Carlos Pozzoni me va a querer cobrar un lechazo en Valladolid, pero apostaría por Stupa Jangwas. Esa sería mi decepción. Y la revelación, yo apuesto por Edu Alonso y Momo. Yo creo que es
¿Tú los
una
ves,
pareja que.
pero tú los ves para llegar a una final, por ejemplo?
Hombre, no sé, ahí estás tirando muy alto ya, Miguel.
Hombre, yo cuando me hablo de un Paco Cardona es para que lleguen a una final, de un
Yo,
LeBron
Paco
Dinero
Cardona, sí
también.
que les veo en una final, ¿por qué no?
Claro,
Con Paco Cardona, perfecto.
yo creo que depende un poco de las expectativas o de lo que hayamos visto de cada uno. Yo creo que todos pensamos que Paquito y Cardona pueden hacer más de lo que han hecho. Y ya han hecho semifinales en algún torneo, han metido cuartos de final luchando contra LeBron y Dinero en Madrid, por ejemplo. Entonces, sí que lo podemos ver en el objetivo o en la instancia de llegar a finales. Yo creo que a LeBron Dinero ya sabemos un poco cuál es su tope, veremos si son capaces de competir contra la 1 y contra la 2. Y Jangwas Stupa, yo creo que Iván lo dice porque es la que hemos visto caer dos veces antes de lo que se esperaba.
Correcto, claro. Yo creo que yo estoy ahora mismo lo ha clavado Adrián, en el sentido de Dineno y LeBron saben hasta dónde tienen que llegar, saben hasta dónde pueden llegar, es que son semifinales y lucharlo y dejarse los dientes para intentar sorprender a Chingoto Galán, que están enormes y ya no quiere decir que de Cuello Tapia, ¿no? Pero bueno, están ahí, están en semifinales, han hecho dos semifinales seguidas, en Valladolid y en Roland Garros. Entonces, bueno, pues pasa que hay dos parejas ahora que están dos peldaños por encima y una que está tres, que es por decirlo Cuello Tapia, que están inmensos, pero bueno, tampoco creo que les debe de estar disgustando llegar a semifinales y sumar estos puntos y saber que les están jugando de tú a tú a los números dos y tres y que, bueno, por fin el otro día en Roland Garros vimos la semifinal que todo el mundo tenía ese morbo, ¿no? De LeBron contra Galán, que, bueno, pues fueron solo en dos sets. Tampoco vimos tanto cruce de cruzados, sí que hubo un poquito de pique y tal, pero bueno, yo creo que fue un partido deportivo y que están ahí, nada más, que yo creo que llegar a semifinales ya es importante para ellos.
Por eso te digo, pero vamos, ojalá me equivoque, pero y me alegraría mucho por Momo, pero yo creo que todavía hay un cierto escalón entre esas dos parejas, o sea, perdón, entre esas tres parejas y la de Momo,
Vale, pero mira.
que a lo mejor en resultados luego no se refleja, porque pues eso, pues Yanguas y Stupa, como hemos dicho, no están consiguiendo los resultados que por calidad tienen que conseguir, aunque también son dos personalidades difíciles para unir.
Pero mira, te digo una cosa, Miguel. Si en Kuwait o en Dubái hacen Edu Alonso y Momo una semifinal, seguro que dan por contenta la temporada.
Hombre,
Ya no
claro.
te digo, ya no te digo final, que sería la bomba. Pero si se meten en una semifinal de esos dos torneos, yo creo que van a seguir al año que viene. Fíjate, incluso eso te digo.
Yo
El año
creo que sí,
pasado.
son. Yo creo que es la pareja que ha salido victoriosa de este último cambio que ha habido de Vela, Tello,
Correcto.
Garrido, Alex y demás. Es la pareja que ha salido victoriosa, pues estaba fuera del top 8, se ha metido en el top 8. Y ahora además ya, entre comillas, no te vas a enfrentar a ninguna top hasta cuartos. Y bueno, pues a crecer a partir de cuartos.
No, no, aparte que siempre lo hemos dicho, y en redes lo decíamos, ¿no? Son como los dos desechos, por decirlo de alguna manera, de todas las
Sí.
rupturas. El pobre Momo siempre lo dejan tirado, Edu siempre está por ahí volando. Y lo que decía Adrián, se han encontrado y de repente se han metido en el top 8, que les asegura casi, casi, jugando buen ritmo, llegar a cuartos de final y luego pegarse con los ocho que pueden dar algún que otro sustillo, como ya a Dinero y LeBron les metieron en tres sets en Roland Garros. Pues ahí está la que les toque una parejita que tenga el mal día y se metan en semis. O sea, yo creo que son los beneficiados de todo este gazpacho de parejas.
Y arriba con la hegemonía, vamos a decir ya últimamente, casi insultante de Tello, de Cuello y Tapia, ¿qué podemos esperar de Chingalán? Que han estado en más finales que la pareja número uno, pero a raíz de aquella derrota tan abultada que tuvieron, la verdad es que las últimas finales han ganado, en teoría, más fácil de lo esperado, las los número uno.
A ver, la derrota más abultada la ha tenido Coello Tapia con 6-1, 6-1.
Sí, sí, y a raíz de ahí ha sido cuando pues más han reaccionado.
O sea, ojo, ya, bueno, pero a mí lo que me hace gracia es que estén hablando de crisis en la Chingaraneta. O sea, ¿qué crisis están haciendo llegando a 13 final, a 14 finales? O sea, ¿dónde está la crisis? ¿En no ganar el título? Pues perdóname, yo creo que sí. Tienes a dos tíos que se han puesto las pilas, te han vuelto a ganar, pero es que llevan 14 finales. ¿Valora pero eso?
Yo tengo la sensación de que Chingalán va a volver a ganar. O sea, yo creo que no se va a bajar de ninguna final, pero yo creo que va a volver a ganar cuando ya sientan que no tienen la presión de llegar al número uno. Porque yo creo que sobre todo a Galán le ha pasado factura en estos 4 o 5 torneos después del parón de verano. Y creo que él, vamos, lo ha dicho en entrevista, de que estaba con ansiedad por llegar al número uno, que se había puesto a contar con la calculadora y demás. Y creo que cuando estén prácticamente ya sin opciones del número uno, o cuando ya estén sin opciones totalmente, van a volver a ganar y vamos a volver a ver esa versión. Bueno, esa versión me refiero, que están llegando hasta las finales, pero que van a volver a ser campeones de algún título.
Apuestas, Adri, de aquí, que por ejemplo, te pongo una apuesta. Si ya en Dubái y Kuwait ya no puede ser número uno, el P1 de Milán se lo lleva Chingote y Galán. Porque ya están fuera de...
Sí, sí. Incluso si me dices el Master Final, te lo... Bueno, el Master Final creo exactamente que no, porque creo que Coello todavía no lo ha ganado y yo creo que tiene esa espinita clavada. Y va a ser el típico torneo que tiene en la agenda subrayado en rojo.
Esto también puede ser.
También.
Efectivamente, no ha ganado. Sí, sí, sí. Pero bueno, estando Galán liberado, a lo saber tú.
Vamos a unir otra voz con experiencia.
No, este no.
Álvaro López, Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, señores, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal, señorita?
Aquí estábamos debatiendo de lo que nos queda un poco ante la ausencia de torneos, de lo que nos queda un poco en categoría masculina de aquí a final de año, las oportunidades o las opciones que pueden tener tres parejas, la de Yanguas Estupa, Lebrón Dineno o también la de Paquito y Cardona. Unía a Momo, Iván, para ser un poco la revelación o la decepción de lo que nos queda de esta temporada.
Bueno, no se puede escuchar mucho, pero bueno, mi opinión es que a falta de los cambios que seguramente se vuelvan a dar en lo que queda de aquí a final de año, salvo entiendo que las dos primeras parejas, porque son las que mayor regularidad están teniendo, el resto está todo muy abierto. Hemos visto que más de una vez Momo es moneda de cambio habitual. La pareja de esa pareja, de hecho, yo no la metía entre las opciones, pero bueno, están rindiendo a un nivel muy bueno. Paquito y Pablo, bueno, pues a ver, todo dependerá de cómo llegue Paquito al tramo final de temporada. La verdad es que le suele costar quizá en los inicios un poco el tema físico. Ahora debería estar en un buen momento porque ya estamos en octubre. Pero bueno, hay que ver cómo termina de acoplarse, porque han tenido cierta irregularidad Paquito y Pablo, que es lógico porque tampoco ha tenido una pretemporada al uso para entrenar. Como decía, Momo y Edu Alonso, yo creo que han cohesionado muy bien y a lo mejor el no tener esa necesidad de resultados tan rápido como la tienen Lebrón y Dineno, o como la tiene el propio Paquito y Cardona, pues les ha venido bien para quitarse un poco de tensión. Uh-huh. Y bueno, yo a ver, veo lógicamente que están las dos primeras parejas a 3-4 escalones por encima del resto, y el resto están un poco a verlo a venir. Se habla ahora de cambio, un posible cambio de Sanjo pasando otra vez, bueno, otra vez no, ha jugado solo un set en su carrera deportiva. Pero pasando a la izquierda, que no sé yo si...
Hombre, antes hemos recordado eso, Iván nos ha... que con su sobrino jugó...
Un partido. Marbella, con Oveja Gutiérrez.
Yo tenía en mi hemeroteca que solo había jugado un set y le habían calzado un 6, no sé si 6-0 o 6-1. Que creo que fue con Yanguas, si no me equivoco, el que jugó...
Oveja Gutiérrez jugó en Marbella hace 2 años, y te lo voy a buscar, y vamos, perdió en primera ronda, creo que fue.
Entonces, bueno, no sé si será un caso como el de Vela, extrapolándolo, porque Vela en la izquierda, pues ya no, obviamente no es lo mismo, no es lo mismo que era. Es algo lógico, por edad. Entonces, bueno, yo creo que quitando las dos primeras parejas, lo demás va a estar animado porque se van a pasar y repasar todas y habrá que ver qué capacidad de aguante tienen para los 4 meses que queda, perdón, 2 meses que quedan de año, pues aguantar y apurar esas opciones de cara al Master Final y a, quién sabe, el año que viene, porque puedes saltar todo por los series y el año que viene ver una temporada totalmente diferente en el comienzo, en cuanto a parejas.
Uh-huh. Adri.
Dime.
No, que sepa. Si estás de acuerdo con...
Ah, vale.
Con
vale.
Álvaro, no.
Pensaba que me ibas a hacer una pregunta. A ver, yo creo que, como bien ha dicho Álvaro y como hemos repetido antes, la pareja 1 y la pareja 2 están a 3 o 4 escalones por encima. Y luego, pues, no sé, yo creo que LeBron Dineno quizás es la otra pareja que está también un paso por encima. Y luego ya, para mí es la jungla. Danguas Stupas, Momo Edu, Garrido Bergamini, que también es una pareja que se ha formado ahora y aparentemente tiene buena pinta. No sé, yo creo que todas esas parejas que ya van hacia atrás se van a pegar en octavos, en cuartos, sin ir más lejos, ahora en Marbella se enfrentan Vela y Tello en primera ronda, que me parece un partidazo. No sé, creo que ya el resto de parejas es una jungla absoluta y que puede pasar cualquier cosa de aquí a final de temporada.
Pues ahora también enseguida analizaremos un poquito lo que puede pasar en categoría femenina, pero una duda, antes hablabas, Iván, de las parejas para Egipto, ¿todavía está abierta la inscripción?
No, yo lo estoy viendo aquí en la página web de Phil Cupra, está cerrado ya la inscripción
del P2 de Egipto.
Del P2 de Egipto, sí, sí, a ver, el P2 de Egipto. Ah, no, inscripción cerrada, sí, inscripción cerrada. Ya no nos podemos apuntar, Miguel.
Bueno, pues ya está. Que bueno, a Egipto, tampoco estaría mal pegarnos un viaje a Egipto como.
No sé, según está el tema de las bolas, de las balas, que igual te pasa un misil por encima de la pista, ¿eh?
Nada, no te preocupes. Que no sé si irá nuestro siguiente invitado, Rodri Ovide, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, ¿cómo estamos?
Muy bien. Decía Iván que no sé si están las cosas por ir por Egipto. ¿Te toca viajar o no?
No, este no. Este me toca quedarme. Así que me pierdo Egipto.
Pues queríamos hablar contigo también, aparte por lo que es la actualidad un poco de Premier, por el Mundial. Como director técnico de Argentina, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo está siendo un poco esos pensamientos, esas preparaciones para una final contra España? Que ahí seguro que no me equivoco diciendo esa final, ¿no?
Bueno, todo parece anticipar que es la final. Ojalá. La verdad que son las dos selecciones más fuertes y lo vienen demostrando en los últimos mundiales. Y bueno, viendo posibilidades, creo que los dos equipos planteamos jugadores no habituales de lo que vienen siendo estos últimos años de selección, por lo tanto va a estar entretenido.
Uh-huh. Las convocatorias pues están ya más que claras. ¿Las parejas también las tenéis ya decididas o viendo un poquito el cuadro final, resultados?
No, bueno, creo que las dos parejas cuentan con 4 jugadores muy fuertes y bueno, hay que ver después cómo se arma. Creo que la mayor incógnita la puede tener España, ¿no? De haber llevado a LeBron de revés y ver cómo lo encaja en el puzzle. Nosotros al fin y al cabo tenemos nuestros 4 jugadores que son los que en teoría se pueden armar ahí y jugar con una pareja distinta, pero como dije en muchas entrevistas, la verdad que nosotros queremos estar ahí en el Mundial, queremos ver qué pasa esa semana, cómo se van sintiendo los jugadores, cómo es el nivel de confianza y no descartamos de repente, no sé, que te toque la final a las 3 de la tarde y teniendo unos Burger, poder aprovecharlo en el primer punto. La verdad que son muchas las posibilidades que podés tener, teniendo los jugadores que tiene Argentina. Por lo tanto, tenemos un primer equipo en la cabeza, pero sabemos que eso puede variar, como nos pasó en el Mundial pasado.
Sí, o sea que no nos vas a decir nada, lógicamente.
No, pero igual te digo, no es por decirlo o no.
Sí, que va a ser un poco en función de todo.
Realmente es lo que terminó pasando. Lo mismo, antes de que salga la lista de la convocatoria, nosotros teníamos 9 jugadores y hasta te digo 10 ahí en la cabeza, y al fin y al cabo se terminó decantando, y bueno, para muchos fue una sorpresa que Vela no esté, para muchos fue una sorpresa que el Gato tampoco esté. Entonces te digo, vos puedes tener muchas cosas en la cabeza, pero de repente te levantás a la mañana, pasa algo y tenés que... Uh-huh. Que darle la vuelta.
Has mencionado a Vela, tuvo que ser una decisión difícil.
La verdad, muy difícil. Vela en la charla, la verdad que estuvo 10 puntos. Yo lo dije ya varias veces, yo en la charla me puse a llorar. Me era muy difícil, y Gaby lo mismo. O sea, nos pusimos a llorar los dos cuando le estábamos comentando todo esto a Vela, y es muy difícil. O sea, sabíamos a lo que nos enfrentábamos cuando íbamos a decir que no, a que Vela no esté, y sabíamos que si le decíamos que sí, no cambiaba nada en nada. O sea, si Vela era el jugador 8, tampoco cambiaba nada de lo que podía pasar, pero nosotros cuando asumimos en la selección nos pusimos un discurso y no podíamos no serle fiel a lo que nos planteamos como trabajo a futuro con la selección argentina. Entonces creíamos más en esas convicciones y en lo que veníamos diciendo en todo el año, que la verdad que iban a estar los que mejor nivel tengan. Y así lo creemos y, uh-huh. y así lo decidimos.
Álvaro López, Padel Spain.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien. Oye, hoy tengo alguna preguntita para que te mojes, aunque bueno, entiendo que estarás quizá cansado de contestarla, pero la primera te la tengo que hacer y a colación de lo que ha dicho Miguel, y es obvio porque la gente en redes, tú sabrás que tú te mueves muy bien por las redes sociales, arma mucho revuelo con esto. ¿Por qué Vela no y Sancho sí en la convocatoria de Argentina?
Bueno, porque Vela es un derecha-derecha, uh-huh. con mucho oficio, con mucha calidad de juego, y entre un Vela de derecha y un Sancho de derecha, creemos que Sancho tiene mejor nivel. De hecho, los últimos partidos, pese a que perdió, a que no ganó, nosotros lo vimos mucho mejor a Sancho, mucho más cómodo, mucho más activo, y Sancho al fin y al cabo a jugar un partido, depende del que le pongas al lado, te puede hacer pasar un mal momento. Es más joven, físicamente está mejor, por lo tanto la decisión ahí pasó mucho por eso y por el nivel, y al fin y al cabo, después hablando con Vela, él lo sabe, él lo entiende, y no te digo que se lo esperaba, pero bueno, tenía ahí eso metido en la cabeza, que de la derecha no es igual de competitivo que lo puede ser en el revés.
Uh-huh. O sea que tú o el cuerpo técnico de Argentina contempla a Vela ya únicamente en el drive.
No, es como venía jugando, pero a mí no me parece que él uh-huh. venga jugando todo el año de derecha y de repente claro. llevarlo y ponerlo de revés.
Sí.
Sí. Si por ahí, y mirá, y esto lo hablamos, si Vela hubiese dado una marcha atrás en su lado de juego con un par de meses de anticipación y hubiese jugado al revés 3, 4, 5 torneos, la película por ahí hubiese sido otra. Uh-huh. Porque al fin y al cabo él es jugador de revés, de derecha... puede jugar porque es Vela, pero realmente su comodidad, su dominio del juego, el manejo de los tiempos, lo tiene al revés.
Lógico.
También está ahí con nosotros Adri de la Casa del Pádel, ahí tienes a Rodri.
Buenas noches, Rodri. Yo mi pregunta va un poco
va un poco sobre la juventud, porque habéis hecho una gran apuesta en esta convocatoria en el apartado masculino. Lleváis a Ale Chozas, a Tino Livak y a Leo Burger. ¿Crees que puede penalizar un poco ese exceso de juventud en estos tres jugadores?
Bueno, es el riesgo. Siempre cuando llevas a un joven que no tiene la experiencia de jugar mundiales o de jugar esos momentos con esa presión, sabes a lo que te expones. Pero nosotros lo llevamos confiando en que todos los demás jugadores de experiencia de atrás le den esa confianza para salir a jugar, convencidos de que si están ahí es porque se lo merecen y porque es el lugar donde tienen que estar. Eso creo que es fundamental y ellos lo tienen que entender así y por ahora lo van entendiendo así, ¿no? El puesto este no te lo regala nadie, acá no hay ningún tipo de acomodo, ni de amiguismo, ni nada. Porque de hecho, ustedes que recién nombraban las redes sociales, saben que tanto a Gaby como a mí, como al presidente de la APA, hubo una campaña como para llevarlo a Chozas, a Osburger, que éramos unos corruptos, que teníamos de todo. Y nosotros demostramos que no salimos a contestar, no nos metimos en el lío y nosotros seguimos trabajando. Al fin y al cabo, nuestro trabajo es hacer lo mejor posible con la selección argentina. Creo que no lo hicimos mal el mundial pasado, como para tener esa crítica.
Claro.
Así que si nosotros nos hubiésemos metido en este mismo papel, está claro que por ahí alguno de estos chicos no lo hubiésemos llevado por todo el lío que hubo y nos hubiésemos... Pero nosotros no tenemos ese... no nos manejamos por esos temas personales, sino que somos objetivos en cuanto a lo que nos toca vivir, que es elegir jugadores en base al rendimiento, en base a la condición y no por otras cosas. Por lo tanto, sabemos que los jóvenes te pueden dar esa cuota de desparpajo a la hora de jugar, sabemos que puede haber presión, pero sabemos que también es el futuro. Por lo tanto, que ellos puedan participar de este mundial es una apuesta de decir, bueno, vamos a vivir esta experiencia, vayan acomodándose, que el que viene ya tienen un mundial en la espalda.
Uh-huh. Claro, porque además ya sabes que seleccionador somos todos, y entonces al final se opina muchas veces sin conocer realmente pues cómo están por dentro los jugadores, desde el punto de vista físico, mental, lo que sea. Así que al final pues ese es el riesgo de opinar, porque en Argentina, y ahora pregunta Iván, ¿hay dentro del ámbito del pádel la ilusión por este mundial?
Sí. Hay ilusión, hay enojo también por haberlo dejado a Abel afuera, hay de todo. Pero el argentino es así, es muy pasional y lo tenemos claro. Sabemos que si se pierde el Mundial nos va a caer una piedra en la cabeza y sabemos que si se gana y había que llevar a los pibes, porque es así. No tiene mucho ahí secreto. Pero bueno, nosotros afrontamos un trabajo con la selección para intentar volverle a dar un título a la Argentina, que lo conseguimos, tratar de mejorar el pádel femenino en Argentina, que está bastante bastante mal, y bueno, ahora gracias a Dios pudimos armar un equipo femenino mucho mejor de lo que esperábamos, con chicas jóvenes que están jugando muy bien, que ya están todas en Europa compitiendo. Entonces bueno, eso nos da una ilusión de decir, tenemos trabajo por delante, tenemos buen futuro y tenemos ahí con el equipo que está en Argentina, con Ceci Reiter a la cabeza, la China Masucci y Javi Blanco, poder empezar a formar a esas jóvenes jugadoras que quieren dar un salto al profesionalismo acá en Europa.
Uh-huh. Bueno, si te tiran una piedra, seguro que Iván te acoge ahí en Valladolid. ¿A que sí, Iván?
Claro.
Sí. Hola, Rodri, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Iván?
Mira, lo primero, felicitarte por lo que has dicho, lo acabas de decir ahora, de que no habéis caído en la presión, en la guerra de redes sociales para llevar a unos determinados jugadores. El otro, yo creo que dice mucho de los seleccionadores y de Rodri Ovide como persona y de Gaby Reca. Creo que la apuesta es seria, la apuesta es importante y por eso me encanta que hayáis tomado esa decisión, porque sois muy, muy valientes
y la regeneración, como quien dice, siempre hay que hacerlo, y qué mejor que en un mundial, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, claro, la selección que ha hecho Argentina está planteada ya pensando en la final, y todos los partidos que va a jugar Argentina desde el minuto 1, desde el lunes 28 hasta supuestamente la final, ¿vais a ir haciendo ya pruebas para encontrar ese tercer punto definitivo que puede ser contra España?
Sí, es lo que, bueno, el Mundial pasado es lo que intentamos hacer, porque hay jugadores que se conocen, hay otras combinaciones que no, y nunca sabes cómo puede funcionar. Por ahí agarrás dos jugadores que nunca jugaron juntos, pero están en su semana, y los pones juntos y juegan una locura. Eso sabemos que puede pasar, y más con jóvenes, como dije antes, que tienen un desparpajo diferente, que son jugadores que por ahí en esos momentos no son tan conscientes de lo que están jugando y salen a jugar. Y también puede pasar lo opuesto, ¿no? Que sientas más presión de lo normal y digas, uy, esta combinación la veo peligrosa. Por suerte tenemos 5 jugadores que tienen ya mucha experiencia, y tienen tienen ahí una espalda más ancha como para poder guiarlos y llevarlos. Así que nosotros confiamos que en esa semana, en todos los partidos previos, podamos ir encontrando esos 3 puntos que nos den el campeonato.
Sí, porque además has visto ahora a Rodri que en el Open de, vamos, en el FIP de Lyon, has visto a una de las parejas tuyas, por decirlo de alguna manera, Asburger Chozas, que les ha costado mucho llegar a la final y han perdido, han jugado todos los partidos a 3 sets. ¿Estáis viendo esa evolución? ¿Estáis también viendo esos partidos para ver cómo intentar encajar si Alex Chozas o Olivak Chozas, o Olivak Asburger, Sanjo Asburger? O sea, ahí está la trama, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de ese tercer punto.
Sí, sí, la lógica es esa. Nosotros queremos abrir un poquito más y pensar afuera de la caja, porque las condiciones en Qatar son muy extremas, ¿no? Te toca jugar un partido a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde la bola vuela. Y si ellos te ponen un Galán Coelho de primer punto, tenemos que buscar la manera de contrarrestar eso y hacernos fuertes con el saque, y hoy unos Burger te puede dar eso mismo que tienen ellos dos.
Bueno, las últimas finales de Qatar, Rodri, han sido a partir de las 5 de la tarde, que ya cae un poquito la temperatura, es más húmedo, entonces a lo mejor ahí, bueno, también...
Una de las cosas que dijeron es que podía caer a las 3 de la tarde, por eso te tiré
sí.
3 de la tarde. Ah, bueno.
Cambia mucho. Puede haber un extremo ahí, un primer partido en donde sea una locura y una balacera, y en donde sea el tercer punto a bandeja víbora por la baja temperatura y la humedad. O sea que hay muchas posibilidades. La verdad que con cambios así tenés... sería más fácil todo el mismo clima.
Claro, aparte de que lo que estás diciendo es que independientemente de que lleváis ya 2 parejas más o menos hechas, que todo el mundo suele pensar, ¿no? Chingoto, Tapia y los superpibes, el tercer punto, por decirlo de una manera, tanto para España, a lo mejor, tanto como dices tú bien, Argentina, puede no venir condicionado por el juego de los jugadores, sino incluso por la temperatura y a la hora que se juegue la final.
Claro.
Sí, tal cual.
Madre mía.
Álvaro.
Rodri, yo te quería preguntar, has comentado antes que lógicamente a la hora de hacer la convocatoria te has fijado también, entre otras cosas, en el rendimiento, ¿no?, de los jugadores, que cómo lleguen física, mentalmente y a nivel anímico. Yo te quiero preguntar, ¿te has fijado más allá de Premier Padel en gente como Tolito, Gonzalo Alfonso, que llevan unos cuantos títulos este año, los Maxi Arce y Franco Dalbianco, como, aunque sea como opciones, no sé si para este año o para otros, porque a nivel de rendimiento, desde luego, Torito y Gonza están teniendo unos números extraordinarios? Entonces, no sé si los has podido valorar, o desde el cuerpo técnico los habéis valorado, o no ha sido una opción en ningún momento.
Nosotros los miramos a todos, porque al fin y al cabo estás obligado, y aparte que nos gusta. pero hay una realidad. Tus rivales de la selección juegan Premier. Nosotros no tenemos rivales de la selección, o por lo menos nuestro rival de la posible final, que es el rival a vencer, son todos jugadores de Premier. Por lo tanto, que Tolito y Gonza se puedan enfrentar a esas parejas, no tenemos una medición para decir, bueno, a ver cómo están estos dos con respecto a un Paco Lebrón, a un Coelho Galán, a Coqui John. Entonces eso es lo que más te hace dudar.
Pero quizá eso también, mucho nivel. Quizá, perdona Rodri, quizá eso también nos sirve a vosotros incluso para sorprender, porque es más fácil que ellos conozcan a lo, como dices tú, a los Lebrón, Galán, a los Coelho, Tapia, o incluso tú, que estás semana sí, semana también enfrentándote a ellos, y ellos, al ser, digamos, de otro circuito, pueden crearle más problemas porque no conocen cómo juegan, ¿no? No sé, pregunto.
Bueno, no, la verdad que no lo... En ese aspecto no lo pensamos, porque al fin y al cabo, yo creo que si a un rival del potencial que tiene España es una pareja que no juega Premier, por más que sea buenísima y esté en otro circuito, yo creo que ellos se verían como más aliviados de lo normal, por más que después pierdan,
Sí.
Pero creo que en su cabeza se verían más ganadores que otra cosa.
Vale, y una otra pregunta, Rodri, a nivel de chicas, ¿vale? Siempre se habla de, bueno, de que cuesta quizá más a lo mejor el relevo generacional en chicas que en chicos. O que salen menos jugadoras de la parte alta. Es verdad que lleváis, sí que es verdad que este año habéis apostado tú y Gaby por gente como Martina Fasio o María Laura Ferreira, que son también jóvenes, junto con Claudia Jensen. Pero ¿cómo está ese relevo generacional en chicas? ¿Por qué cuesta tanto realmente, más allá de que, por lo que tengo entendido, no hay un circuito como puede haber el masculino, o no vienen tantas chicas aquí? ¿Por qué cuesta tanto ese relevo y aparentemente, o sobre el papel, cuesta que lleguen a España y que triunfen más las chicas que los chicos?
Porque en Argentina no hay circuito femenino. O los últimos años no hubo un circuito femenino como el masculino. Al fin y al cabo, el circuito masculino siempre hubo, con más menos pruebas, más menos dinero, pero siempre hubo un circuito. Y enseguida, al estar el A1, también les da un ruedo de competición más grande. Entonces, los chicos ya tenían a sus 12 años, 12, 13, 14, una mira de competición. Las chicas no. Las chicas, con mucho esfuerzo, se tenían que armar sus propias pruebas, poniendo dinero ellas o perdiendo dinero por viajar y jugar. Las distancias en Argentina son larguísimas, grande, sí. Por lo tanto, cada viaje es mucho dinero y mucho tiempo para ir y por ahí jugar dos partidos, tres partidos, no ganar dinero. Entonces el circuito se murió. Ahora con la nueva presidencia empezaron de vuelta a reflotar, hay cada vez más pruebas, sobre todo se está dando mucha importancia al tema menores, por lo tanto hay mucho de menores. Entonces, bueno, por ahí ya si salen las chicas 16, 17 años jugando menores, ya pueden dar un salto directamente a Europa sin tener que competir en el profesionalismo local.
O sea, pues a ver si se consigue. Y la última, por mi parte, sobre Premier, ¿cómo lleváis la temporada? ¿Estáis contento con vuestras chicas?
Sí, la verdad que sí, muy contento. O sea, sabíamos que cuando hablamos con Gemma para ver la opción de Claudia, sabíamos que era una apuesta arriesgada, sin tampoco ser tan arriesgada, porque a Claudia la conocíamos, entrena ahí, yo la conozco de los 14 años que estaba en nuestra escuela de menores y todo, entonces sabíamos lo que puede rendir Claudia. Evidentemente, decís, la metemos en ese lugar con la presión de ganar y por ahí podía salir mal, pero muy contento. Demostró Claudia que para eso, que se coló muy rápido en esas top 4 de parejas y que ya se ganó un lugar como Claudia Fernández y no como la compañera creo que Claudia se metió ahí para quedar.
Sí, que se corta un poco, pero sí es impresionante la personalidad que ha demostrado Claudia en estos torneos. Ha ido cada vez a más y dominando sin problemas muchas situaciones que a lo mejor en los inicios de la temporada dudaba, y ahora, aparte del juego, que eso ya lo tenía, es la madurez que ha demostrado, ¿no?
Sí, sí, y también por creo que Gemma asumió un rol que no venía teniendo con sus parejas anteriores, porque eran todas jugadoras experimentadas y con buena planta en la pista, y también dio un salto de calidad, ¿no? En todas las líneas se convirtió en una jugadora que sin haber llegado a la final en muchos torneos tuvo unos registros como la mejor jugadora del torneo por el doble de puntaje que la que venía siguiendo como segunda. Uh-huh. Entonces creo que también a ella le vino muy bien un cambio así, porque la hizo dar un salto de calidad, la hizo evolucionar en su juego, la hizo tener que mirar a ver cómo podemos evolucionar para seguir creciendo en tiros, en golpes, en jugadas, y la verdad que lo hizo... Uh-huh. De la mejor manera posible. Se metió, lleva un año para mí brillante.
Pues Rodrigo Vide, muchísimas gracias por atendernos como siempre, que respondes a este programa, y lo único que esta vez no te voy a desear suerte para el Mundial, lo comprenderás.
Bueno, muchas gracias a ustedes, es un placer, y bueno, que gane el mejor, si al fin y al cabo esto va a ser muy parejo, y sabemos que es así, sí. que cualquiera de las dos selecciones puede salir campeón, porque tienen grandísimos jugadores las dos, así que es una batalla de una bola.
Efectivamente, pues hablaremos a la vuelta. Rodrigo Vide, director técnico de Argentina, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ustedes, claro. Adiós.
Un saludo, Rodri.
Pues ya también para ir nosotros un poco terminando y cogiendo, como decía Rodri, que nos quedaba pendiente por el lado de las chicas, bueno, si queréis comentar algo de lo que ha dicho Rodri, por supuesto, ¿cómo veis lo mismo que decíamos con los chicos, la segunda parte de la temporada? Si queréis comentar algo de lo que decía Rodrigo, Álvaro.
Bueno, a mí me... O sea, por un lado, entiendo su postura, pero bueno, me ha sorprendido cuando ha dicho el tema del rendimiento, pues eso, digamos, no llevar en la convocatoria a un Tolito, o a lo mejor quizá Tolito por su irregularidad, pero a un Gonzalo Alfonso y llevar a un Tino Livak, sin menospreciar a ninguno, obviamente, pues quizá me sorprende, porque obviamente uno ha ganado, creo que han sido 8 o 9 títulos y el otro ninguno. Entonces, bueno, obviamente es un circuito diferente, pero
más
bueno,
que nada, yo creo, por el conocimiento de los jugadores.
Sí, pero bueno, yo creo que en ese aspecto, como le preguntaba yo, ellos tienen ventaja, porque cualquier jugador sabe cómo juega Galán, sabe cómo juega Coello, o sabe cómo juega LeBron. Pero quizá al revés no es tan sencillo. Entonces, claro, por ahí quizá los argentinos tendrían algo de ventaja. Pero bueno, entiendo que la convocatoria que ha hecho pensando en lo mejor posible para el equipo. Y luego lo que sí, yo creo que tanto en chicos como en chicas ha apostado por un gran relevo generacional, que creo que era necesario. Obviamente a nivel femenino, si miramos nombre por nombre comparado con España, pues el nivel debería ser menos, lo primero por ranking, y lo segundo es por experiencia a nivel internacional. Entonces, bueno, en principio a nivel de femenino España tendría que tener una final o un trayecto hasta la final muy cómodo, y en la final gana sobradamente Argentina. Lo que dice Rodri es verdad, luego es una bola y hay que meterla. Sí. Pero a priori en chicas va a ser mucho más dominio de España, y en chicos va a estar la cosa más igualada. Pero también hay que ver, obviamente, cómo llegan de aquí a finales de mes los jugadores, puede haber alguna lesión, puede haber un bajón de rendimiento, no sé, pueden ser muchas cosas, no adecuarse a las condiciones de juego, porque si va a hacer tanto calor como se presagia, y jugar tanto a las 3 como a las 5 de la tarde, pues no todos están acostumbrados.
Claro, y luego los últimos partidos, que ahí la temperatura baja de golpe y la humedad, pues te puede condicionar. Pues,
¿no? Han hecho cosas muy curiosas, Miguel, muy curiosas, o sea, para analizarlo, igual ahí ya estoy esperando el TikTok de Adrián. O sea, estoy viendo a unos
burgers. Ya le estás metiendo presión.
Pues claro, ya que lo empieza, que aprende. El primer punto a los burgers, y Goyo Galán dice que va a ser una balacera. El del último punto, que puede ser más con temperatura más húmeda y más lenta, pues me estoy imaginando a un chingoto que te puede abrasar a bandejas, y a Galán. digo, a Chingoto Tapia, o incluso a los superpibes, que Dinero también es muy de meter bandejas, que Stupa es muy de meter rulos. Entonces, ahí ya te está dando también pistas en función. Lo que hay que hacer este año, está claro, desde el día 28, ver qué parejas saca España y Argentina, para ver qué posibilidades, a ver si acertamos la porra de las tres parejas del punto 3. Pero creo que ha dicho cosas muy, muy interesantes, ¿eh?
Adri.
Hombre, los superpibes ya saben lo que es ganar en Doha, y dos veces. Ganaron en el Mundial de 2022 y ganaron en el Major.
En el primer Doha, Major.
Claro. Uh-huh. Y saben lo que es ganar con ese tipo de condiciones. Si no me equivoco, el año pasado ganaron en ese torneo a Coello Tapia, en unas condiciones lentas, la bola pesada, no se le podía pegar. Entonces, quizás por ahí pueden tirar una de las parejas en ese tercer punto. De todas formas, yo me quedo con una opinión que escuché de Seba Nerone hace no mucho, en la que decía que si no sacas a tus cuatro mejores jugadores en los dos primeros puntos, te puedes ir a casa.
Y que luego hay que tener, en cuenta una cosa, y esto es así, aquí no ganan por goleada. Ellos, cuando se ponen la camiseta, muerden y sí, se tiran y hacen lo que haga falta. No digo que España no pelee, obviamente, porque todos vemos un Galán que cuando se pone la camiseta, un Paquito, un Coello, cualquiera, pero ahí a nivel, y tanto en chicos como en chicas, cuando se pone la camiseta, multiplican por tres todas las cosas buenas que hacen en la pista, con lo cual eso también, creo que no, el aspecto anímico, el cómo animan, eso también va a influir mucho.
Ya lo dijo Paquito el otro día, que la envidia que le da de Argentina es que lo viven de otra manera, y cuando se pone la camiseta me parece que hay cuatro jugadores más. Entonces, bueno, sí, pues,
y seguro que el debate que se plantea en Argentina aquí en España no se plantea, por una convocatoria y seguro que hay mucho aficionado que no sabe ni que se juega el Mundial, o sea que eso,
bueno,
eso
estoy convencido. Este año a lo mejor sí que ha habido un poquito más de debate por el tema de Vela, como lo explicaba él, porque incluso la gente pedía que aunque no fuese convocado, pues que fuese pues o como capitán o como figura para los Livak, Augurde, Chozas, para inculcarles un poco ese espíritu de pelea, pues para meterles también presión, porque la figura de Vela al final es una figura muy importante en el mundo del pádel. No sé si al final esto ocurrirá o no, pero bueno, lo cierto es que sí que ha habido quizá más debate que otros años por ese hecho, porque la gente no, en un principio no entendía, o quizá todavía sigue sin entender, y eso que vaya Sanjo y no vaya Vela, aunque bueno, Rodri ha dado sus razones. Y bueno, que quién te dice que no luego en el tercer punto salga Sanjo y baile sobre la pista, ¿no? Sí. En la final, puede ser, obviamente. Pero bueno, yo creo que este año sí que se ha generado algo más de debate por eso, y luego la presión, como bien ha dicho Rodri, que han tenido a través de redes sociales por parte de cierta persona para que el señor Alex Chozas vaya a la convocatoria porque era protegido suyo o como lo queramos llamar. Entonces, bueno, pues eso también, quieras que no, ha generado un poquito de controversia.
Pues veremos a ver lo que pasa. Y bueno, lo de las chicas lo dejamos para la semana que viene, que quitando Marbella todavía estamos en esta época rara, sin torneos de Premier, viendo sobre todo lo que luego, la racha que luego hay seguida, porque a partir, bueno, de Egipto tenemos el Mundial, pues ya es un no parar hasta el Master Final. Así que
yo, ¿qué porra dais para el Mundial en chicas?
Va, uy, espérate, venga, que todavía porcentaje, queda.
Porcentaje. Según el equipo que llevamos y el equipo que llevan.
Porcentaje, hombre, que va a ganar las chicas.
Yo diría 80-20 ahora mismo.
Tal cual.
Yo me vengo arriba, 90-10.
Vale, 80-20, venga, 3-1. ¿Y en chicos?
Uf.
Pues te diría 60 Argentina, 40 España.
50-50.
Yo te voy a meter un condicionante. Si LeBron juega en el drive, 55-45 para España, y si LeBron juega en el revés, al contrario.
O sea,
Adri,
repite.
Claro, prefiero a LeBron en el drive.
Adri, repite. Si juega LeBron juega
si
en el revés.
Juega en el drive, la final, España tiene más porcentaje, un 55, y si LeBron juega en el revés, al contrario.
O sea, que a ti LeBron en el revés te gusta menos que en el drive.
Correcto.
No, es que no le guste, le gusta menos que en el drive.
Le gusta menos.
Sí.
LeBron ha jugado toda su vida en el revés, desde menores. Bueno, Adrián y Álvaro estáis nominados. Y Miguel la está jugando. Yo, sinceramente, te digo que LeBron, aunque juegue desde el banquillo, juega bien. Y yo estoy ahora mismo.
Yo a LeBron lo veo con Paquito y a LeBron jugando en la derecha. Por mucho que
no hemos dicho que LeBron vaya a jugar mal. Hemos dicho que juega mejor en el drive que en el revés.
Yo 60-40 para España. Juegue quien donde juegue LeBron.
Sí.
Joder,
ahí ya sí que me pongo yo la camiseta. Ahí sí que me pongo yo la camiseta la argentina, pero la roja.
Te digo yo, Miguel, que sale Iván con la camiseta del Valladolid en el tercer punto y juega solo.
Hombre, y lo perdona, no sé si me van a invitar para ir al Mundial. No lo sé. O si me lo voy a tirar yo al barro. Pero te digo yo, Álvaro, que si yo voy, la camiseta del Pucela va a estar allí.
Va en la maleta.
Eso ya te digo. Oye, todo. Pues escúchame. Pídele la invitación a Luis Nazario de Lima, al presidente Valladolid, a Ronaldo.
Bueno, lo que pasa es que él igual me dice que me ponga la brasilera.
No. Bueno, pero tú eres el presidente del Valladolid y el dueño. Tú dirás que vas a llevar la imagen de Valladolid al Mundial de Pádel. Oye, si cuelas por intentarlo.
No te preocupes, esta tarde en el periódico os mando un correo electrónico.
Eso, muy bien. Bueno, señor.
Hay que tirar la caña por todos lados.
Por eso, pues dejamos para la semana que viene lo de las chicas. Adrián, espero que repitas.
Yo, hombre, el jueves que viene, que ya tiene ya la Iguiza, ya podemos tener Marbella. Nada, le digo a Álvaro que buen fichaje, pero que va a cobrar lo mismo que tú y que yo.
Es bueno, Álvaro come más que tú, ¿eh, Iván?
Ah, bueno, sí, Álvaro come más que yo, eso es cierto.
Álvaro
aguanta
más.
Eso es más caro.
Por eso. Bueno, señores, que nos vamos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós, señores.
Nos escuchamos. Chao, chao.
Hasta luego, Adri. Chao.
Pues nos vamos, punto y final a este programa en el que hemos hablado de las parejas y sobre todo ya del Mundial de Pádel, que lo tenemos, nada, el día 28 de noviembre comienza con el director técnico de Argentina junto a España, la gran favorita para hacerse con, o prácticamente las dos únicas favoritas para hacerse con el título. Así que gracias a Víctor Nieva en la parte técnica, Continental apoyándonos, de saludo Miguel San Martín, hasta el próximo programa, adiós.
Esto es Pádel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Pádel.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
De Tola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de Tola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de Tola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Comenzamos nuestra gran tertulia de la economía, tertulia de lujo, y con Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues ya muy bien recuperada.
Me alegra mucho, porque aquí acatarrados estamos ya una colección importante de gente, está entrando con mucha fuerza. todo tipo, toda colección de virus respiratorios. El que tose es Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. Hola, sí. Fernando, buenos días.
Me has pillado.
No, a mí también me puedes pillar.
Encantado de tan buena compañía y muy optimista con las novedades.
Dolores González Pastor, es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Buenos días.
Muy bien, yo de momento sana, estoy un poco rodeada, pero...
Sigue así, pero necesitamos gente sana y resistente. Peguéis. Para estos tiempos difíciles que tenemos delante, hoy con la tecnología brillando, y hoy estupendo porque tenemos en nuestra gran tertulia personas que conocen muy bien este mundo en el que se anuncian otra vez enormes inversiones. Parece que hay dinero para invertir en tecnología. Hay dos hitos muy llamativos. Uno que nos gustaría comentar en términos locales, y es cómo Aragón ha logrado un compromiso de Blackstone para invertir 7.500 millones de euros también, al tiempo de que cómo se va conformando este nuevo tejido que une energía y tecnología. Y ahí la ex casa de Isabel, Google, confirmando que está construyendo, apoyando centrales nucleares pequeñitas donde instala sus centros de datos, nos da una medida de cómo, de qué está pasando en el mundo, cómo estamos tejiendo, ¿no?, este nuevo mundo de datos y energía.
Bueno, cómo estamos construyendo una garantía de continuidad en el suministro eléctrico suficiente para la gran necesidad que tenemos y que tendremos más en el futuro de manera creciente.
Eso significaría que si hay un apagón y Google tiene una central nuclear en su centro de datos seguiría funcionando.
Bueno, eso significa, también podría ser antes, porque también Google ha sido inversor en temas de energía solar desde hace ya más de una década también, y no implica más que al final, como hablábamos aquí, es cuáles son las prioridades que nos impondríamos en ese caso, ¿no?
En caso de apagón. Una novela distópica, preparamos.
Una novela, sí.
Bueno, pero podría ser una ciencia ficción que podría hacerse realidad, no es un riesgo real.
Bueno, sí, esto es lo típico, que luego nos sacarán como, mira, estos que decían que era una locura, puede pasar.
Puede pasar. Y habría que estar preparados, Dolores.
Bueno, yo me alegro que me hagas esta pregunta por tema ya personal, pero bueno, yo soy una absoluta convencida de que la tecnología, por un lado, está cambiando el sector de la electricidad, desde la generación a la comercialización. Hay nuevas empresas que tienen plataformas muy punteras en las que las antiguas tienen un legacy con las que no pueden competir. Y hablando del escenario distópico, comentábamos antes, el sol no se apaga, el viento tampoco, las opciones de autoconsumo pueden ser planes de contingencia muy buenos, tanto para residencial como para empresas, o para backup de redes, ¿no? Entonces, yo creo que se están abriendo posibilidades que hace quizá 20, 30 años no eran viables a una escala determinada, que ahora mismo, ya son una realidad.
Fernando.
Sí. Bueno, escuchar esta utilización de los reactores nucleares modulares para las nuevas infraestructuras, estas centrales de datos que tienen ese problema de ser intensivas en el uso de energía, pues bueno, nos da un poquito donde estamos. Ya empezamos a disipar las dudas sobre la sostenibilidad y lo nuclear. Fue la guerra de Ucrania y las relaciones con Rusia lo que llevó a reconsiderar. Ya Alemania dice que va a reabrir centrales nucleares y ya el uso.
En España no se ha movido todavía.
Bueno, España, en muchos temas, no solo en ese, está quedándose aislada. Y entonces, en las centrales nucleares modulares, esto es el uso y luego se puede generalizar. Por tanto, veremos trenes, camiones e incluso automóviles con estas pequeñas centrales nucleares. Bueno, esto debe ir a la par de la seguridad. Claro, porque ya rebasa lo que pasa el interés de las grandes plataformas. Estamos hablando del uso de energía nuclear, aunque sea modular. Entiendo que todo el control que existe tan riguroso sobre las centrales nucleares se extenderá proporcionalmente a este uso civil de esta energía. Pero bueno, bienvenida a esta innovación. El racionalizar la sostenibilidad, esto no es una religión. Esto es algo pragmático y, por tanto, vamos viendo cómo nos adaptamos. Y ahora descubrimos que lo que era algo completamente antisostenible, que no era verde, resulta que puede ser nuestra solución.
Bueno, y quizás con la intervención de Welk sabremos cuál es el algoritmo de mix energético óptimo para cada uso.
Sí.
Porque yo estoy convencida que, como todo en la vida, estamos rodeados de algoritmos inconscientes que al final alguien tiene que ponerlo en negro sobre blanco para que seamos conscientes. O sea, una sola fuente no es suficiente, es una combinación de todo, como en tantas otras cosas.
Pero eso del algoritmo tiene su especial interés, porque yo creo que no nos hemos parado a priorizar, ¿no?, a qué dedicamos suministro energético en caso de escasez. ¿De qué prescindimos, no?
Yo creo que también se está cayendo un mito, y es que el tema de las renovables como energía más cara, eso es falso y se está demostrando. Es verdad que requieren una inversión inicial, pero recordemos que si China ahora mismo es mucho más competitivo en solar que la Unión Europea, que ha perdido toda la competitividad en la generación, pues es en parte porque afrontó las inversiones con una visión de clúster, además, 10 años antes que Europa, ¿no?, y poniendo foco. Entonces, ahora mismo, porque estaba bajando el petróleo, el impacto de las renovables en el mix, que el informe del Banco de España, el último, ya sitúa casi en el 60% en España, es lo que está haciendo bajar la factura de los ciudadanos. Esa inversión en renovables a tiempo, que al principio había dudas y que ahora mismo está bajando la factura de todos los ciudadanos.
Sí, por cierto, hay algo que hoy te toca además por tu actividad profesional, Dolores. Se ha anunciado que la patronal europea de las compañías eléctricas, Euroelectric, va a pedir a la Comisión un plan de acción para la electrificación, con rebajas fiscales a los generadores en el Pacto por la Industria Limpia, que el próximo Ejecutivo Europeo va a presentar en los primeros 100 días de mandato. Y en el comunicado lo que dice Euroelectric es que los impuestos pesan, en promedio, 1,4 veces más en la factura de la electricidad que en el gas, por tomar una comparación fácil de hacer. Lo que la industria eléctrica le está pidiendo a la Comisión es que incluya en este plan de acción una eliminación de barreras de costes, de regulación y fomentar sinergias entre la industria y la energía, que es de lo que estamos hablando.
Claro, sí. Bueno, esto es una constante en las peticiones desde muchos sectores, ¿no? No solo el sector energético, pero que duda cabe, y ahí está el informe de Draghi para verlo, que el sector energético ahora mismo es crucial si queremos una reindustrialización de Europa, para la que ya falta tiempo. O sea, realmente lo que necesitamos en Europa es tiempo, no sé si lo tenemos, para recuperar por lo menos parte del gap. ¿Los aranceles son una solución? Pues mira, no lo tengo nada claro. Y te lo voy a decir porque hay un artículo súper interesante de Luis Garicano de esta semana, no sé si lo habéis leído, que analiza precisamente si los aranceles a los coches eléctricos pueden ser la solución para ese ganar tiempo. Y lo plantea desde dos preguntas muy simples. Una, para que un sector vuelva a ser competitivo, tiene que dejar perder a los perdedores. Y segundo, poner foco, ¿no?, en los objetivos que se quieran marcar. Ninguna de esas dos preguntas se responde en positivo pensando en los aranceles del coche eléctrico. Es decir, se están planteando como una herramienta defensiva sin dejar perder a los perdedores, que seguramente sean algunas industrias en algunos países importantes de Europa. Y por otro lado, falta foco en el sentido de qué queremos con estos aranceles. Un tema geoestratégico de defensa, como quiere Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos por eso sube los aranceles al doble. O sea, si ese es el objetivo, los aranceles no están subiendo suficientemente como para conseguir ese objetivo. O, por el contrario, queremos otros objetivos, como es simplemente
proteger
las industrias. Y vuelvo a la primera pregunta. Entonces, no estamos dejando quizá perder a los perdedores que tienen que perder. Y bueno, yo ese artículo lo recomiendo porque da mucha luz y al final no llega a una conclusión clara sobre, como académico que es, sobre qué se debe hacer, pero creo que es muy importante el darle una pensada a estas dos cosas, ¿no? Sobre todo al poner foco, que es algo que está en el trasfondo de todo el informe Draghi.
Muy interesante la propuesta, lo leeremos. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y seguimos.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Las bolsas vienen estupendas este martes. Después de los máximos históricos de anoche en Wall Street, con Nvidia marcando nuevos máximos de todos los tiempos, el S&P, el Dow Jones, pues en Europa, claro, quieren su parte de la subida. Y se notan los futuros europeos que vienen arriba 17 puntos, el Eurostox en 5.077, el del IBEX también sube en esa proporción de tres décimas, de 33 puntos, 11.886. Y el americano está muy tranquilo, en 5.910 está el S&P 500, con una pequeña subida de 2.5 puntos, así que por aquí no hay nubes ni preocupaciones a la vista de cómo van las cosas. Y ha tranquilizado mucho esto en clave geoeconómica, que al parecer, fuentes americanas, Israel ya le ha comunicado a Estados Unidos cómo va a responder a Irán. No va a atacar instalaciones petrolíferas, está bajando el petróleo un 4%, solo instalaciones militares. Y eso ha tranquilizado mucho a la escena, parece. Bueno, aportemos en este punto algo de lo que nuestros contertulios están deseando hablar, de este trío de ganadores del Premio Nobel de Economía de este año. ¿Qué han aportado a nuestra vida estos tres señores? Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. ¿Fernando? Mira,
Fernando, que se acabas tú el tema. No.
Bueno, vamos a ver, es un premio bastante sorprendente, porque es de economía y se da a unas personas que hacen una incursión, es verdad que un poquito como aficionados, pero es la base de su teoría en la historia, y se basan en la historia de 65 países y en la colonización, y llegan a unos resultados muy interesantes, y es que el desarrollo no solo lo garantiza la democracia, que es algo necesario pero no suficiente, que sí, es necesario el desarrollo de la sociedad civil, de las instituciones. Esto es lo importante.
O sea, no el sistema político solo, sino...
Hacen todo un repaso y dicen que la situación geográfica no es determinante, la historia tampoco, lo que es la cultura tampoco, ni siquiera... El desarrollo económico, menciona a China, y dice que no porque crecer mucho se va a tener un desarrollo sostenido, son las instituciones, la sociedad civil, la independencia. Y de hecho, el Banco de España tardó unas horas en sacar un resumen, una glosa perfecta, con gráficos, poniéndose como que son instituciones independientes como el Banco de España. Centrales en el sistema. Y luego hace unos gráficos, no sé lo precipitado, pero los tenía ya preparados, desde luego, de cómo van los temas institucionales. Y aquí hay unos datos que, viniendo del Banco de España, sorprenden. Y dicen que en los países occidentales ha caído las instituciones, la calidad institucional, y se fija en cuatro aspectos: la eficacia de acción del gobierno, el control de la corrupción, el Estado de Derecho y la calidad regulatoria. Y curiosamente dice que en los últimos años España es, de nuestro entorno, el país que más ha caído, y en concreto en los últimos años lo que más ha caído en la zona europea es el control de la corrupción por parte del gobierno español.
Pues ya está dicho.
Sí.
Y muy claramente, sí.
A mí me parece un premio totalmente de actualidad. Ayer justamente teníamos reunión del Consejo Asesor de la Fundación Hay Derecho, que es una fundación que existe desde hace muchos años precisamente poniendo foco sobre estos temas. Yo recomiendo la lectura del segundo informe que se acaba de presentar sobre el Estado de Derecho en España. Hay muchos más gráficos, aparte del que comenta Fernando, sobre una serie de indicadores que muestran esa degradación institucional en España, que no es del último gobierno. O sea, esto viene ya desde hace de tiempo atrás, ¿no? Y me parece fundamental. A la vez, hay una tribuna también de Lisa de la Nuez ayer que se llama La corrupción silenciosa y que pone foco precisamente en la calidad de las instituciones relacionada con la profesionalidad y la profesionalización de las instituciones públicas. Es decir, cuando se corrompe, digamos, esta profesionalización en aras, pues, de partidismo, en aras de tomar parte por parte del poder, pierden esta calidad, ¿no? Y ese es el principio del fin, que es de algún modo de lo que hablan Por qué fracasan las naciones, que es el libro de los premiados, que además se complementa con otro libro muy bueno, que es El estrecho corredor, donde ya en términos geopolíticos habla de que, bueno, se ponen un poco filosóficos y dicen, bueno, el mundo, la historia, al final es una lucha entre el yo y nosotros, ¿no? O sea, ¿qué prevalece? ¿La sociedad sobre el Estado sobre la sociedad? Y concluyen que todo debe ser un equilibrio, ¿no? O sea, es verdad que la sociedad por sí misma tiende a determinada autocracia, ¿no? Y piensan, por ejemplo, en la India, el sistema de castas, donde no hay ascensor social entre ellas. Pero claro, el Estado sobre la sociedad pues te lleva a otro tipo de regímenes autocráticos que tampoco son buenos, son dictaduras, ¿no? Entonces, ese equilibrio es ese entramado institucional que se da a la sociedad civil, pero la sociedad civil se organiza institucionalmente, se organiza representativamente, y ese es el fundamento de las democracias liberales. O sea, las democracias liberales se basan en cuatro principios. Hay un libro buenísimo de Edward Fawcett, que fue el corresponsal de Economist en Bruselas, que justamente se llama Sueños y pesadillas liberales del siglo XXI, y él hace el repaso de los cuatro principios que deben de tener, o sea, que marcan, ¿no?, el sentimiento liberal. El primero es el reconocer que hay un conflicto constante, ¿no?, entre Estado, sociedad, sociedad, Estado, lo que comentaba. Luego, un segundo factor fundamental que distingue a un liberal de todo lo demás, y es un rechazo frontal a la falta de control, es decir, a la falta de contrapesos en lo social y en lo económico. O sea, tanto desde lo que es el poder absoluto partidista o de una persona, como los monopolios, pensemos. Y luego, una fe en el progreso, que yo creo que esto es algo que también puede ser un pecado liberal, ¿no? Al final, esa fe ciega en el progreso que todo lo va a solucionar. Y por último, el respeto de la sociedad a ese Estado que mínimamente tiene que existir para que ordenadamente podamos progresar, y del Estado con los ciudadanos.
Mira, como ya se ha dicho mucho, yo te diría solamente dos cositas. Primero, bienvenido sea informes como el del Banco de España, y que dure mucho el que tengan que demostrar que son independientes. Porque mientras lo tengan que demostrar, se esforzarán en hacerlo bien.
Bueno, voy a hacer un matiz sobre eso. Es el blog del Banco de España, lo firman Enrique Alberola y Carlos Sanz, y alguien ha colocado una notita justo debajo que dice: las opiniones de esta entrada de blog son responsabilidad de los autores y no necesariamente coinciden con las del Banco de España o el Eurosistema.
Mira, ¿ves? La letra pequeña es lo que lo fastidia.
Sí, es la mala costumbre esta, es la letra costumbre. Pequeña.
Bueno, pues yo he dicho eso. Bienvenidos sean informes que por lo menos sean claros y sean alejados de una opinión partidista, como han dicho mis contertulios, ¿no? Y segundo, yo añadiría que no se trata de saber quién es el que sobrepondera, ¿no? Si la sociedad o las instituciones. Yo creo que para que las cosas prosperen, como prosperan en Estados Unidos, como prosperan alrededor de las universidades, como ha dicho el experto que has entrevistado.
Sí, antes, el profesor Tordesillas. El Carlos profesor Tordesillas.
Se trata de colaborar. Se trata de colaborar, que es algo que falta en nuestro país. Es decir, que la sociedad va por un lado y las instituciones van por otro en todo. Y mientras no haya esa colaboración, como se dio en Silicon Valley, por ejemplo, que lo ha mencionado también Tordesillas, pues mientras no haya una colaboración de la sociedad privada, de la iniciativa privada, con el apoyo de las instituciones, sino que se sigan intereses espurios, llámese electoralistas, llámese de permanencia, llámese de lo que quieras, o de tapar corrupciones, al final esto no prosperará. O sea, esa sí es la asignatura pendiente de España.
Sí, probablemente es que estamos viviendo un mundo al revés. En realidad se habla mucho de la colaboración público-privada. En realidad el Estado se inventó por la iniciativa privada para facilitar el progreso de la sociedad. Es decir,
y ahora parece que lo dificulta. Hasta en Reino Unido que quieren quitar la burocracia.
El Estado debería seguir la iniciativa privada, potenciar la iniciativa privada, respaldarla en aquellas iniciativas que consideran que van a mejorar la sociedad, y no que estamos justo al revés, la iniciativa pública marcando el compás de la sociedad.
No le restemos importancia a lo que recoge el Banco de España, que filtra mucho lo que publica, y en este caso, Enrique Arbeloa es el responsable de Economía Internacional y el área del euro, y Carlos Sanz es el responsable de Análisis Estructural y Estudios Microeconómicos. Y los datos, datos que nos da, que decía de dónde los habrán sacado. Los han sacado del Banco Mundial, de su indicador global de gobernanza. Por tanto, esos datos y la reflexión sobre la falta de control de la corrupción en España es muy relevante. Yo ayer a las 2 de la tarde saqué un tuit y dije que esto, al fin y al cabo, lo que hace el Premio Nobel es reivindicar el Estado de Derecho, y que en España el que mejor representa en estos momentos, la institución más pujante y más independiente, es Hay Derecho. que no sé si se debería dar el premio Nobel o algo parecido, porque es quien está moviendo la sociedad civil, quien está reivindicando los nombramientos, el control.
Y ahora, a quien el Supremo ha dado legitimidad para personarse, por ejemplo, contra abusos tan importantes. De poder.
Eso ha sido, y luego los últimos tremendo, informes que ha sacado de cómo importante. Se están apoderando de las instituciones, cita a todo tipo de partidos políticos y por ejemplo, cita, entre otros casos, en la Comunidad Valenciana, cómo se ha apoderado el gobierno actual de Vox y PP de alguna de las instituciones públicas. Es muy crítico con el PSOE, pero es crítico con todo aquello que ataca al Estado de Derecho, y por tanto a Segismundo Álvarez, su presidente, a Elisa de la Nuez, a Matilde Cuena, al grupo de más de 100 altísimos profesionales, muchos de ellos de abogados del Estado, catedráticos, diplomáticos, grandes expertos, enhorabuena, adelante hay derecho, y a través del desarrollo de la sociedad civil podremos desarrollar la economía. Esto es lo que nos dice el premio Nobel, que con una buena sociedad civil, con un check and balance, con un Estado de Derecho, se puede desarrollar la economía. Si no, podemos crear un Estado cada vez más poderoso en contra de la sociedad.
Sí, hoy puede sonar paradójico, lo analizábamos en el comienzo de este programa, la propuesta del nuevo gobierno laborista británico, cuyo principal objetivo marcado es reducir la burocracia, eliminar las barreras a la iniciativa privada, a la inversión privada, pero dice que es un mensaje para las autoridades de competencia y para los reguladores. No deja de llamar la atención, ¿verdad? Porque es algo que no se había escuchado en la izquierda británica, pero en muchísimas décadas.
Bueno, pero lo primero es reconocer el estado de la situación, como bien dice el informe, ¿no? Claro. Entonces,